Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Vamos saliendo de la glaciación que ha venido después de la peste, que no hay mal que 100 años dure. Las temperaturas han sido menos graves esta noche y poco a poco, de aquí al miércoles, se irá suavizando la cosa y, como anunciaba nuestro hombre del tiempo, llegarán las lluvias. Es 17 de enero y todavía la nieve nos da algún disgusto, como la aparición en Madrid del cadáver helado de un hombre en el distrito de Arganzuela, en pleno centro castizo de la capital. El cuerpo apareció en efecto cubierto por la nevada y se investigan las razones de la muerte. No presentaba señales de violencia. El balance que nos deja humanamente Filomena es de 7 personas muertas. 2 en la provincia de Madrid, 2 en Málaga, 1 en Calatayud y 2 en Barcelona al menos. Y mi abuela Pilar, que en paz descanse, solía decir: hasta San Antón fiestas son. Bueno, pues hoy es San Antón, San Antonio Abad. Así que va bien la cosa si sigues teniendo el árbol o el Belén puestos. Además, San Antón es la fiesta de tu mascota y de todos los animales que en muchos templos son bendecidos y que nos acompañan en este mundo precioso. Y también es la fiesta, de una niña, de Sara, que nació en Ghana hace 12 años, en una aldea pequeña con tradiciones animistas, donde las personas distintas, los albinos, los gemelos, los discapacitados, son mirados con aversión porque son considerados posesos, endiablados. A estas personas se las aleja del pueblo y se las mata para evitar males peores a la comunidad. Poco pueden hacer a veces los padres, que por cierto a menudo colaboran en el asesinato. Sara no respondía a las interpelaciones. Era un bebé que permanecía ensimismado y con 4 años seguía en silencio. Lo malo fue que otros empezaron a morir en el pueblo. No se sabía por qué arreciaban las muertes. Cuando falleció la primera persona, la miraron de reojo, con disimulo. Cuando se produjo la siguiente muerte, empezaron las murmuraciones. Y cuando hasta 15 aldeanos fallecieron por causas desconocidas, las habladurías se habían convertido en escándalo público. La niña Sara era la culpable. El espíritu maligno habitaba en ella, era mejor eliminarla. Sus propios parientes se decidieron y hablaron con los padres. Por culpa de una, no podía sufrir toda la comunidad. La ley y la tradición nunca se equivocan. Sara tenía que morir. Vincent Sowa, obispo de Yendi, nos cuenta lo que está pasando en Ghana.
Aquí, cuando un niño nace con alguna discapacidad, se le ve como un espíritu. Ese niño podría ser asesinado porque es signo de mal augurio. Decimos no, no podemos hacer eso. Necesitamos tener un lugar para estos niños y decirles así que ellos tienen derecho a vivir. Tenemos que preservar su dignidad.
Había mucha tensión en la aldea. Alguien se adelantó para echar mano a Sara. Y una mujer robusta, de carácter fuerte, se alzó entonces en medio de todos, allí donde se decidía sobre la vida de Sara, y se negó a su muerte. «La niña solo necesita ayuda», dijo. «Sara es de Dios. Si le tocáis un pelo, os tendréis que enfrentar a mí». Menuda es la hermana Stan. Gruesa, rápida, con la cara redonda y las manos muy ligeras. Stan gobierna sola una residencia de discapacitados en el pueblo de Yendi. La llaman el hogar de Nazaret. Allí los críos aprenden, cantan, juegan y salen adelante, tengan síndrome Down, retraso, autismo o limitaciones físicas. Hubo silencio en la plaza amotinada y miradas de rencor de los más viejos. ¿Qué sabría esa gorda? La niña era culpable. Llevaba ya a su espalda 15 muertes. El mal es el mal. El que no lo sepa reconocer es también reo de muerte. La hermana Stan aferró a Sara. Algunos de los más fuertes hicieron ademán de impedirlo, pero ella se irguió en toda su estatura y metió la cría en el todoterreno. Bueno, pensaron, si se la lleva, se lleva con ella la maldición. Que arrostre las consecuencias. Hoy Sara vive con otros 78 niños y niñas. Ya tiene 12 años. Ayuda a cuidar a los más pequeños y está entusiasmada con sus clases.
Vine aquí porque me acusaron de brujería. Toda mi familia y todo mi pueblo me condenaron. Yo sé que si me hubiera quedado con mi familia, me habrían matado. Pero la hermana me trajo aquí. Ella me gusta, porque salvó mi vida.
Y hoy, día 17 de enero, es la jornada para echar una mano a la hermana Stan y a Sara. Hoy es el Día de la Infancia Misionera, una convocatoria de las Obras Misionales Pontificias que sostiene esta y muchas otras iniciativas en 1000 lugares del mundo, donde salir adelante cuando se es niño es bastante más complicado que aquí. Escuchamos a ese ciclón, a la hermana Stan.
Si alguno de estos niños que es rechazado, abandonado y acusado, un día regresa a su pueblo y les dice, ¿me reconocéis? Fui rechazado por vosotros y fui rescatado por la iglesia, y este es quien soy ahora. Será un punto de inflexión para ellos, para detener esa tradición y acercarse a Dios.
Los mayores recordaréis que la infancia misionera era una jornada donde renunciábamos al postre y reservábamos ese dinero para regalarlo, para donarlo. O donde cogíamos todavía niños, una hucha, e íbamos pidiendo por las calles para otros críos. Eso nos enseñó que no somos el centro del mundo, que el universo es mucho más grande que nuestra casa, nuestro cole o nuestro país, y que hay críos que no pueden ir a la escuela, no tienen hospitales, pasan hambre o pagan con la vida una discapacidad, como Sara. Es un día bonito hoy. Bájate el vídeo sobre Sara de Infancia Misionera y mira con tus hijos la historia de la niña bruja. Si algo padecen nuestros críos es el capricho. Todos hacemos cartas a los reyes para ellos, los tíos, los padres, los abuelos, todos cuidamos de que tengan ropa chula, patinetes de última generación o teléfonos móviles. Hoy tenemos una oportunidad de ensancharles el corazón y la mente, de enrolarlos en la lucha por un mundo más justo. Demostrarles que existen Sara, de Ghana, o el niño albino Lambert, de Burundi, que está refugiado en la parroquia de Guijaro y también ha salvado la vida, o el niño Mika, que se hirió en un ojo jugando con un palo y al que Obras Misionales Pontificias ha llevado al oculista que lo ha tratado en Macamba, o Harish, de Karnataka, en la India, al que los salesianos han rescatado de un puesto de té en la calle, donde luchaba por sobrevivir desde que se quedó huérfano. Hoy podría contaros otras noticias, pero es curioso, oye, quedan enanificadas ante la magnitud de lo que nos cuentan desde estos países desfavorecidos. Merece la pena mirar alrededor, la verdad, para comprender qué tamaño real tienen las cosas. Sabéis, por ejemplo, que Castilla y León ha impuesto su toque de queda, lo habéis escuchado en las noticias, a las 8 de la tarde, y que el gobierno se ha aguantado, aunque la normativa contradice el contenido estricto del decreto de alarma aprobado por el Parlamento, que señala que estas restricciones a los derechos de las personas pueden establecerse solo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Mala cosa es que la inacción de un gobierno mueva a las comunidades autónomas a saltarse las normas y relativizarlas. También hay un litigio entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad, porque la empresa Pfizer ha tenido un pequeño problema en la producción y esta semana suministrará menos vacunas de las previstas. Como no tienen para todos, han decidido primar a unas autonomías sobre otras. Concretamente, han penalizado al País Vasco y, como no, a Madrid, que habían reservado la mitad de las vacunas recibidas para garantizar la segunda dosis de los ya vacunados. Ayuso ha dicho, como presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una forma de penalizar a los más previsores. En Alemania hay ya candidato democristiano para suceder a Angela Merkel. No habrá giro del partido hacia el conservadurismo radical, como querían muchos. Ha ganado la votación interna un moderado, mano derecha de la cancillera, que promete llevar el partido por las sendas que hasta ahora ha recorrido. Se llama Armin Laschet y era hasta ahora el presidente del Land de Renania del Norte-Westfalia. Y un instante para recordar en silencio a un valiente. Ha perdido la vida bajando del K2 el alpinista español Sergi Mingote, de 49 años de edad. Un grande, que soñaba con subir todas las cumbres y superar todas las fronteras. Lo más impresionante que puede albergar un hombre en el corazón. Mingote tenía 11 8000 en su haber. Buen viaje hacia las cumbres más altas. Sergi.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ay, madre, la Filomena, que se ha llevado vidas por delante, que es lo peor, que ha roto calles, derribado árboles, inundado negocios, roto coches con las ramas de los árboles. 1.400 millones de euros parece que nos ha costado esta tormenta y el gobierno resistiéndose a declarar zona catastrófica Castilla-La Mancha, Madrid y otras zonas afectadas. Pablo Gimeno es analista económico, director del think tank Líderes Económicos 2030 y quiere ayudarnos a evaluar el impacto económico de Filomena, que tiene lo suyo, porque evidentemente, como yo decía, esta glaciación viene sobre los daños que ya nos ha causado la peste del coronavirus. Así que vamos a ver en qué medida la crisis económica se va a ver agravada. Pablo, muy buenos días.
Cristina, buenos días. Encantado de saludarte en este 2021 que empezamos tan emocionante.
Efectivamente, efectivamente, y esperemos que los males se queden en estos. Bueno, lo primero que ha supuesto Filomena es un incremento del gasto público.
Bueno, 1.398 han cifrado, que es un poco un número así hecho con brocha gorda, porque es difícil, pero fíjate que de los 1.398 que han cuantificado, casi 998 millones de euros vuelven a dañar el comercio y la hostelería de Madrid, de una ciudad ya que venía tocada. 400 millones para reparaciones de aceras, calzadas, marquesinas desplomadas, 40 y tantos millones para limpieza. Hay 150.000, han estimado, árboles dañados, y esto es un trabajo brutal. Habría que ver si cuáles son los parámetros para declarar zona catastrófica y si de verdad estamos, que nosotros desde nuestro think tank lo hemos analizado y tenemos nuestro propio criterio sobre esto, que hay mucho debate ahora, si son razones suficientes o si no lo son, podemos analizarlas.
Eso es lo que yo quisiera. A ver, dame una panorámica y cuál es vuestra posición, si efectivamente hay motivo para declarar la zona catastrófica.
Pues mira, Cristina, la palabra catástrofe es una palabra contundente y hay unos criterios subjetivos, intentan hacerlos objetivables, pero son subjetivos. Vamos a ver, nuestra opinión es que esto, en una situación normal para Madrid, perder 1.400 millones de euros en 7 días, pues habría tirado para adelante, no lo habría solicitado. Pero te tenemos que poner un ejemplo, Cristina. Esto es como si tú te rompes una pierna. Y bueno, pues ¿cuál es la catástrofe? Vas con muletas, es un rollo y es doloroso, ¿eh? Y esto es lo que le había pasado a la Comunidad de Madrid con todo el COVID y a otras tantas comunidades, ¿eh? El problema es que ha sido a la Comunidad de Madrid la que se le ha roto la otra pierna. Entonces, depende. ¿Es zona catastrófica? Pues a lo mejor una situación normal, no. En una situación para el tejido empresarial y para muchísimas familias donde ya están agonizando, por supuesto que es motivo suficiente para declarar y que tengan unos beneficios fiscales, y todo el mundo debería estar acorde a esto, pero además no de la Comunidad de Madrid, de España, porque es el motor económico, son 240.000 millones los que representa del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid, el 20% del PIB, y nos afecta a todos.
La verdad es que parece que son razones contundentes. Si te parece, vamos a ir desgranando por capítulos, ¿eh?, para que nos expliques estos 1.400 millones de euros que se han perdido, por dónde se han ido escapando.
Pues mira, lo primero, te digo algunos datos, que por ser lo más objetivo posible. Hay un estudio muy interesante del BBVA que habla de cómo en una semana han bajado las compras con tarjeta de crédito en la Comunidad de Madrid. Me parece que están calculados del 4 al 11 de enero. Es decir, plena rebajas, plena campaña, momento clave. Y es que han bajado más de un 25% las compras. Esto, bueno, pues es comercio, hostelería, donde te decía que había 998 millones de euros en bajada. Te estoy hablando, Cristina, del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Faltaría sumar todos los municipios como Majadahonda, Pozuelo, toda la periferia, que no está contabilizado en este primer parámetro. Entonces, aproximadamente un 70% pues es consumo interno que se deja de hacer, por tanto las empresas dejan de ingresar, por tanto no pueden pagar nóminas ahora que empezaban a levantar la cabeza. Y encima ahora volvemos a hablar ya no en un confinamiento por nieve, sino el confinamiento total, del que también habría que hablar, cómo habría que hacer ahora en un momento de despunte como el que estamos teniendo. ¿Cuál es el confinamiento? Si el de marzo, ninguno, uno intermedio, pero como no acierten, como no atinen con este grado de confinamiento, si es perimetral, si es un toque de queda, también nosotros tenemos nuestras propuestas de cuál habría que hacer, porque un próximo confinamiento para los próximos 2 meses total, como el de marzo, se nos iba a llevar por delante muchísimas empresas, muchísimas familias y a España tal y como lo conocemos.
La verdad es que son muchas cosas, efectivamente, el consumo se contrae. Muchos de nosotros hemos dejado de encargar cosas por internet porque la nieve ha impedido el suministro. Tengo personas en mi entorno concreto que han decidido cerrar un negocio, Pablo, que venían ya luchando con el COVID y llegaron a las rebajas con enorme ilusión y de repente vino la nevada y han tirado definitivamente la toalla.
Bueno, es que esto lo imagina un productor de cine americano y no le sale tan bien. Es decir, cuando inventan, surge esto de todo el tema del COVID-19 que hemos tenido, que le metas una nevada de 10 días al motor de un país como el que hemos tenido, que paraliza, pues la única salida que han visto. Hay muchos restaurantes que han dicho, no puedo atender aquí por aforo, fenomenal, comida a domicilio. Y les paralizan la comida a domicilio porque hay medio metro de nieve. Efectivamente, y esto ocurrió hasta con las compras online, es que no había repartidores, no se podían mover, o sea, esto es una paralización brutal y yo he sobremojado, con lo cual tenemos complejidad. Mira, yo simplemente te hablaría ya no del COVID-19, sino de la alergia, de la urticaria, y es que no hay otra solución, Cristina, no hay otra solución que crear empleo privado para salir de esta crisis económica que tenemos, no hay más, puedes pensar, no, solo hay una opción: crear empleo privado para que salgamos de la crisis. Y esto en un gobierno que tenemos con un peso, como un gobierno como es el de un partido como es Podemos, pues le quería urticaria decir que la única solución es ayudar a los empresarios, a los autónomos y a los emprendedores. Entonces van a tener que aprender a decir esa frase, porque como no aprendan, esto funciona con empleo. Un país con empleo tiene salud, un país sin empleo está en la quiebra. Con lo cual van a tener que ayudarles, pero ya no con un ICO, ni un aplazamiento del IBI, ni del impuesto de las terrazas, ni un ERTE que le ayudan. Transferencias directas con esos magníficos 140.000 millones que nos vienen de Europa, que van a llegar de manera inminente, y como los dediquemos a hacer el huevón, y perdóname por la expresión, pues vamos a tardar otros 10 años en salir de la crisis como nos pasó en la crisis financiera de 2008. Así es que ayudar a los empresarios, autónomos y emprendedores. A ver si conseguimos repetirlo entre todos para que se sostenga el mal logrado empleo que nos queda a nivel nacional.
Pues tengo que despedirme con la preocupación por un nuevo posible confinamiento domiciliario. Ayer dijo el ministro Salvadorilla que no se iba a procurar, pero lo cierto es que las medidas de toque de queda y las restricciones al comercio y a los distintos servicios de hostelería están siendo bárbaros, ¿no? Hay lugares donde directamente solo pueden abrir por la mañana, otros van hasta las 6 de la tarde. En Castilla y León, lo comentaba antes, se ha decretado el toque de queda a partir de las 8 de la tarde, aunque la ley no lo contemplaba. Ojo que ha habido hasta protestas por parte, por ejemplo, de los obispos por las gravísimas medidas, entre otras cosas porque se impide que más de 25 personas vayan al templo cuando, imagínate, en Castilla y León hay catedrales e iglesias. Totalmente. Con una capacidad brutal. O sea, totalmente. Realmente se están restringiendo los derechos fundamentales a veces de forma completamente irracional y lógicamente estamos tan asustados por el COVID que no decimos ni mu. Y no me voy a callar en decir esto, aunque sea el Partido Popular el que gobierna en Castilla y León, ¿no? ¿Qué impacto puede tener un nuevo confinamiento domiciliario en la economía de España? ¿Se puede permitir nuestra economía una nueva medida de estas características?
Bueno, sería una auténtica locura. O sea, ok, toques de queda. Por cierto, esto es una locura. Cada comunidad regulando lo que quiere, como estima oportuno, los iluminados de turno. Esto, ojalá lo centralizásemos. Pero bueno, más allá de esto. La pregunta, ¿nos lo podemos permitir? Rotundamente no. O sea, es que solo hay que saber sumar y saber un poquito de matemáticas, pero de los primeros cursos para saber que esto es imposible. Con lo cual, claro que es preocupante, hay muchísimos infectados, eso está repuntando, llegan las vacunas, pero no nos lo podemos permitir. Y en caso de que siga subiendo y nos empecemos a acercar al colapso antes de que el nivel de vacunación sea el que esperamos, a mí me gustaría que se plantease una cosa que es muy dura, pero no hay otra. Antes que meternos a todos los españoles en nuestra casa sin poder salir, habría que intentar valorar pues un paso intermedio también durísimo, pero a lo mejor, oye, las personas de riesgo, mayores de 60, 65 o 70 años que tengan que estar pues un poquito más con ese confinamiento, pues tendrán que hacerlo, pero esta economía también está causando muchísimas muertes, no por COVID-19, sino de manera indirecta el COVID-19. O sea, la economía, la sanidad hace falta, las carreteras que estén bien hace falta, tenemos que tener pensión, tenemos que tener médicos para poder pagarlos, y efectivamente no nos lo podemos permitir. Entonces, antes de llegar a un encierro total, que confío en que no llegará en ningún caso, pues sí al toque de queda, sí a encierros perimetrales de municipios, pero antes que este confinamiento hay que seguir teletrabajando o trabajando. El que pueda teletrabajar, que teletrabaje, pero hay fábricas en España que no se puede teletrabajar. Con lo cual, más medidas que cuiden a las personas de riesgo, a las personas de mayor edad, que se ha visto que son las más afectadas. Y ojalá este sol que está saliendo en la Comunidad de Madrid ilumine a quienes llevan las riendas de este país para que acertemos, porque nos la estamos jugando, Cristina.
Nos la estamos jugando y realmente vamos a tener que ver días muy duros. Pablo Gimeno es director del Think Tank Líderes Económicos 2030. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, que sale el sol, alegría y economía para todos.
Un saludo.
Un saludo.
Os decía que San Antón, el Día de los Animales, día también de la infancia misionera. Vamos a escuchar 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, segundo domingo del tiempo ordinario, recordamos a San Antonio Abad, popularmente llamado San Antón. Este pionero del monaquismo nace en Egipto hacia el año 250. Cuando mueren los padres, que son unos agricultores acaudalados, entrega todo el dinero y deja el cuidado de unas consagradas a sus hermanas. La vida en el desierto fue junto a un experto llamado Pablo, del que Antonio Abad aprendió esta vocación. Ante la situación que se vivía, apoyó con su oración y penitencia a San Atanasio en la lucha contra la herejía arriana y defendió a los cristianos frente a la persecución de Diocleciano. San Antonio Abad muere el año 356 en el monte Colcín, cerca del Mar Rojo. Es abogado y protector de los animales como criaturas al servicio del hombre.
Y lo que vivía San Antonio Abad, eremita, sigue siendo posible. Fijaos, hay hombres que no tratan con nadie más. En la selva de Papúa se han encontrado varias tribus que no han tenido contacto previo con la humanidad. Quienes lo han descubierto es un grupo de exploradores españoles con los que vamos a hablar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron dos o tres veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, parchís, las tijas. Y no lo hizo una vez. Vamos, que tres o cuatro parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por 39,95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Filomena nos ha puesto a prueba a base de bien, y no solo por nuestra capacidad para adaptarnos durante bastantes días a una ciudad llena de nieve y hielo, sino porque se ha necesitado más ayuda que nunca para gente con problemas de logística. Uno de ellos, llegar al hospital si se tenía una urgencia o se era sanitario y no se disponía de un coche capaz de moverse con holgura para llegar hasta el centro sanitario. ¿Qué se podía hacer? Pues como el ser humano es capaz de lo mejor de sí mismo para ayudar a sus semejantes, rápidamente se puso en marcha la iniciativa SOS 4x4 Hospitales. Miguel Soria, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Este sonido qué te dice? Ese sonido es el todoterreno de mi padre.
¡Hombre! Sí, el todoterreno de tu padre.
Grabado en directo. Ahí lo
bueno,
tiene.
Cuéntanos en qué consiste SOS 4x4 Hospitales.
Pues es una iniciativa de voluntarios que, organizados por Telegram, ya sabes, la famosa aplicación gratuita de mensajería, pues todo aquel que tuviera un transporte 4x4 capaz de superar las inclemencias del tiempo, lo podía poner a disposición de los necesitados, tanto sanitarios como personas con problemas físicos. Solo había que meterse en uno de esos grupos, de los muchos que había, y atender las necesidades en la medida de lo posible.
Esta vez la producción del programa ha sido muy fácil porque yo le he dicho a Miguel, bueno, como estáis tu padre y tú en esto, contadnos qué habéis estado haciendo los voluntarios de 4x4 que realmente han tenido un peso crucial en la Comunidad de Madrid.
Pues hemos tenido la suerte y el placer de estar ahí junto con otros muchos. Y bueno, yo entré, iba viendo lo que la gente ofrecía, hice varios traslados de gente con problemas de salud y mi padre llevó a sanitarios. Incluso ayudé a una camioneta de una tienda de cristales que estaba atrapada en el hielo, llevaban horas intentando salir y bueno, la solución fue rápida. Saqué la eslinga, que es una cinta muy fuerte con ganchos para poner en los coches, y tiramos de ellos.
Cuando me digáis. ¿Ya?
Ahí está a tope el motor y nada, pues le sacamos. Oye, funcionó.
Ole, ole, ole. Qué equipo tenemos,
sí,
¿eh?
Sí,
que estamos a las duras y a las maduras.
Claro que sí.
Otro voluntario se llama Carlos Sanz, ha estado en la sierra con su compañero en el 4x4.
La zona de Miraflores de la Sierra, el sábado lo que nos dedicamos un compañero y yo fue básicamente a recorrer las carreteras aledañas de Soto de Real, Miraflores de la Sierra, Guadalís, incluso hasta Colmenar. A los coches, algunos lo que hacíamos era directamente apartarlos de la carretera para que cuando pasara el quitanieves no tuviera ningún problema, y en el resto de casos, como realmente daba igual que sacaras cuando los coches estaban atorados en la nieve porque no iban a poder transitar por la carretera, pues a lo que nos dedicábamos era coger a la gente que había dentro de los coches y llevarles a sus casas, porque bueno, todo eran gente de la zona, ya te digo, Colmenar, sobre todo Miraflores y demás.
Me encanta porque se han dedicado, entre otras cosas, a ayudar a los ganaderos de la zona, acercándoles comida para alimentar a los animales, además de ofrecer a través de las redes sociales ayuda en los pueblos cercanos por si alguien tenía alguna urgencia.
También está Fernando Bello, instructor 4x4 Suzuki, que nos contaba que su aventura empezó el viernes después de comer.
Allá me pasé toda la tarde rescatando coches en el puente de San Chinarro a Las Tablas, y a partir de ahí echamos también toda la noche porque la situación era crítica. Llevamos alimentos y comida a mucha gente que estaba en la zona de San Chinarro, la carretera de Burgos, concretamente en la M40, cubriendo un poco toda la zona de San Chinarro, Las Tablas y Valdebebas. No quise aventurarme más porque la situación era crítica, la gente se había quedado en mitad de la carretera, el acceso era inviable, y entonces por seguridad preferí, pues lógicamente, no poner en riesgo, que iba con mi hija en este caso, tomar una decisión de tratar de ayudar donde podía llegar con garantías.
Las cosas ya están mucho mejor, pero Fernando nos da dos consejos. Primero, sentido común y no salir a la calle si no es imprescindible y no tienes el calzado adecuado, no tienes bastones y tienes cierta edad o alguna discapacidad. No ir a la carretera si esta está con dificultad y no tienes un vehículo capaz y sabes manejarlo. Y el segundo consejo es, una vez que te pilla la nieve,
siempre tratar de circular por nieve virgen, que es lo que además no hace nadie. Nos ponemos en un carril y pensamos que ese carril que estamos haciendo es más seguro que buscar una rodada nueva. Error. Al quinto coche que pasa con el frío que ha hecho, se convierte en hielo. Es mejor la nieve virgen, aunque nos dé miedo. Cualquier vehículo tracciona mucho mejor en nieve virgen que en hielo, sin duda ninguna.
Qué consejo más interesante, ¿verdad? El tercero es nuestro compañero de COPE, Germán Palacios, que estuvo subiendo comida a gente en un centro logístico muy grande, la A4, donde había camioneros sin comida ni bebida, y ahí entró él.
Nosotros con nuestros 4x4 conseguimos subirla. Una vez allí, rescatamos a trabajadores del centro logístico, que llevaban atrapados desde el viernes y los llevamos a sus casas. Y así, pues, continuado. O sea, hemos estado llevando gente al hospital de Valdemoro, trayendo gente del hospital de Valdemoro. A mí me tocó, me llamaron a las 6 de la madrugada y llevé a una embarazada a dar a luz, había roto aguas y la llevé hasta el hospital de Móstoles. Todo fue muy bien. De hecho, ha tenido una niña fantástica que estoy esperando ahora mismo para ir a recogerla, que me han llamado que ya les dan el alta, ¿no? Ayudando en lo que se puede, no hay más.
Sí, es que los grandes desafíos son también las grandes posibilidades de ensanchar el corazón y de dar lo mejor de nosotros mismos. Fijaos, Germán Palacios, que forma parte de este maravilloso equipo de COPE. Conocemos a los voluntarios, pero ahora queremos conocer a los que han sido ayudados. Vamos a saber cómo se encuentra esta mujer de la que hablaba Germán y que acaba de dar a luz. Se llama Bea. Nos ha contado que lo pasó un poco mal al principio por la incertidumbre, porque no sabía si iba a llegar.
Salió de cuentas el sábado, lo tenía muy difícil para llegar al hospital, pero contactó con Germán. El viaje fue
muy tranquilo porque no tenía dolores de nada, únicamente rompí la bolsa. Y yo a Germán y a Inma ya los conocía porque yo he ido con su hijo Daniel, fui al cole de chiquitita y entonces muy bien. Ya digamos que había confianza, que nos conocíamos y bien, muy tranquila viendo el panorama que había en las carreteras. La verdad no tengo ninguna cosa mala que decir de nadie.
El segundo es Pepe, el marido de una mujer que tuvo una urgencia y nos cuenta cómo la ayudaron desde el 4x4.
Mi mujer tenía un problema urgente de llegar al hospital a urgencias. Contacté a través de un amigo con un chaval joven que nos llevó maravillosamente, nos trató con toda la atención del mundo y no aceptó en ningún momento ningún tipo de pago, ni para gasolina, ni para cadenas, ni para nada de nada. Y aguantó hasta que diagnosticaron lo que tenía mi mujer y nos volvió a llevar a nuestra casa. Y no se iba a la suya, iba a seguir con su servicio de llevar médicos, enfermeras, los que tuvieran necesidades de urgencias, a cualquier hospital y a cualquier sitio.
Por su parte, Ana es enfermera de la UCI en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y nos contaba que tanto sus compañeras como ella estaban sin poder salir del hospital hasta que se enteraron de que existía esta iniciativa y se vieron beneficiadas.
Hasta el domingo al mediodía, que el padre de una amiga estaba en la plataforma, nos llevó a 6 compañeros hasta el Hospital Puerta de Hierro y pudimos darle el relevo a otros compañeros que estaban y volver para Madrid ellos. Gracias a ellos pudimos llegar al hospital y que gente que llevaba trabajando más de 25 horas que se pudiese ir a casa.
Ana también comentaba que bueno, ha habido muchísimas caídas, fracturas, incluyendo accidentes de tráfico, con ingresos hospitalarios. Como sanitaria, pide una cosa fundamental, por favor, no saturar las clínicas si lo nuestro no es una urgencia.
Por desgracia, todo tiene una cara B, ¿eh? Una cara menos amable, porque hay que ver algunos que mala leche.
Sí, Cristina, esto le pasó a Antonio. Es un voluntario que se encontró una sorpresa francamente desagradable.
Estaba cooperando yo con la gente de SOS Madrid. El último día que pude ayudar fue el lunes, porque bueno, cuando bajé a la calle, pues me encontré con las 2 ventanillas del coche en la parte de atrás rotas. Y bueno, pues te da mucha impotencia ver que, hombre, que algo que estabas haciendo un bien no tiene ningún sentido, que esta gente no sabemos quién ha sido ni se puede culpar a nadie, porque oye, no tengo certeza absoluta de nada. Pero bueno, sí que está claro que aparecieron rotas y da mucha rabia no poder ayudar a la gente cuando es algo que no estás haciendo mal a nadie ni eres una competencia real en unos momentos en los que prácticamente no podía transitar más que la gente que teníamos 4x4. Pues mucha pena y el coche lo de menos, los daños materiales no son importantes, pero bueno, ese día pues tuvimos que ayudar de otras maneras y seguiremos ayudando como sea.
Ya decimos, no es culpabilizar a nadie, solo señalar que hay gente que no sabe ayudar ni aceptar que la ayuda venga de otros.
Por fortuna, la ayuda ha sido muy eficaz. La ciudadanía en general ha demostrado estar más que a la altura cuando se trataba de auxiliar a los demás en una situación tan extrema en la que los servicios médicos estaban desbordados e inutilizados y la conducción convencional que tanto nos ayuda, los servicios públicos, pues no daban abasto. Muchísimas gracias, Miguel Soria, no
a
solamente
ti, Cristina,
por este precioso reportaje,
es,
sino exactamente por haber formado parte de esta legión de gente buena que en COPE está muy presente y que nos hace sentirnos muy orgullosos.
A ti, Cristina.
Y esto que empieza ahora es la esquina del misterio, la sección donde abordamos todos esos enigmas que siguen estando allí, que siguen obligándonos a plantear preguntas. A menudo nos acompañan en este capítulo José Miguel Gaona, Javier Sierra y tantos otros investigadores o divulgadores. Hoy vamos a dar paso a Diego Cortijo, explorador y miembro de la Sociedad Geográfica Española, porque nos va a llevar a un lugar del mundo que alberga todavía tribus indígenas totalmente desconectadas del resto del orbe. Son la isla de Sentinel, el Amazonas y Papúa Guinea, donde todavía hay cosas que no conocemos. Los alrededores de estas realidades son complicadas. Allí hay guerrillas, problemas políticos que dificultan el acceso y corrupción de una manera muy exacerbada. En este berenjenal se ha querido meter la expedición española Mamberamo, que acaba de regresar de las selvas de Papúa después de recoger y documentar testimonios sobre las costumbres de las tribus indígenas aisladas que todavía viven allí. Lo han conseguido, pero no ha sido fácil. Se han tenido que enfrentar con vientos y mareas. Don Diego Cortijo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Creo que la expedición la habéis integrado 3 personas. Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, hemos salido para allá Tatiana Pankratov, fotógrafa, y Olmo Romero, también artista audiovisual. Los 3 hemos salido para Papúa, que a mí siempre me gusta diferenciar porque es una zona tan remota. La isla que está casi en Australia, que se conoce como Nueva Guinea, está dividida en 2. El oeste, que es Papúa, que pertenece a Indonesia, y el este, que es Papúa Nueva Guinea, que es un país independiente y que hoy, pues, en el siglo XXI sigue siendo pues uno de los lugares donde todavía hay grandes masas de tierra totalmente inexploradas.
Entrar en Papúa no era el principal problema, porque es que el COVID ponía también allí las cosas más complicadas que de ordinario.
Sí, la verdad es que este viaje, más allá de la expedición en sí, ha sido única por el momento histórico en el que hemos podido hacerlo, ¿no? Poder estar en Indonesia, en estas tierras de Papúa, en un momento así donde lógicamente turismo no había y en estas zonas muchísimo menos gente, pues ha sido único y muy especial. Al final, pues como todo, hay que regirse por la normativa de cada país, lo que te permiten, seguir los protocolos, y por supuesto cuando uno va a ir a una zona tan aislada, lo que hace es asegurarse muy bien de que no llevas ningún bicho para allá, ¿no? Con tus propios tests, con los controles sanitarios oportunos y demás.
Bueno, conseguiste llegar a Papúa, pero claro, dejándoos un buen dinero que necesitabais más adelante. Por ponerlo en contexto, Nueva Guinea es una zona turística, pero con el COVID os disteis cuenta de que los precios habían subido y que a medida que os internabais en la isla la cosa empeoraba.
Bueno, Indonesia está formada por muchísimas islas. La más conocida es Bali, ¿no? En Bali vive fundamentalmente del turismo. A raíz de esto del COVID, pues la zona pues está en una situación ahora bastante, con una depresión bastante importante, ¿no? Papúa es otra cosa. Papúa es una zona bastante alejada ya de por sí, donde llegan algunas pequeñas islitas apenas turistas extranjeros por el buceo. Pero la isla de Papúa sigue siendo un sitio que apenas va gente extranjera. Precisamente por eso, por la logística necesaria, porque es muy caro. Allí los suministros llegan, pues necesitan avionetas que mandan exprofeso combustible para llegar a algunas localizaciones. Entonces hace que cualquier suministro o recurso allí pues sea extremadamente caro, ¿no? Eso es lo que, en nuestra humilde expedición, que nosotros íbamos para allá con lo que podíamos juntar, con algún pequeño apoyo que teníamos, muy poquito, en nuestros ahorros, pues intentamos eso, explorar una zona de la que teníamos muy poquita información, como era ese río Mamberamo, y queríamos saber pues qué es de toda esa zona ahora en pleno siglo XXI.
Habéis recorrido efectivamente el curso del río Mamberamo. ¿Y qué peligros os habéis encontrado? Porque tengo entendido que es una zona con guerrillas y con revueltas de los nativos.
Sí, bueno, en general, la verdad es que en general el discurrir no hemos tenido que lamentar ningún accidente. Ha sido un viaje con muchas incertidumbres, porque es una zona de la que efectivamente no teníamos información. Prácticamente nos plantamos en Yayapura, en la capital de Papúa, y dijimos, bueno, vamos a buscar a alguien. Nos tiramos prácticamente una semana solo para buscar a alguien que nos pudiera dar una idea de cómo llegar a esta zona del río. Si teníamos que coger un avión, si podía haber alguna ruta terrestre, si teníamos que ir en barco, no teníamos ni idea. Y eso fue el primer problema, ¿no? Encontrar esa vía de acceso. Una vez allí, nuestro trabajo era recorrer todo ese río, pues para ir de comunidad en comunidad, preguntando, conociendo la zona, quién vive, hay comunidades aisladas, de qué viven, cómo es la situación, ¿no? Y efectivamente nos hemos encontrado que bueno, existe un movimiento en la zona que es el Free West Papúa, que se ha salvado con alguna víctima en fechas pasadas, pues que es un movimiento de algunas comunidades que intentan buscar la independencia de Papúa del resto de Indonesia, ¿no? Nosotros, por suerte, solo tuvimos ciertas tensiones en algún momento con alguna comunidad, pues porque principalmente allí no va nadie extranjero, ningún blanco por allí. Entonces, nuestra presencia siempre era motivo de extrañeza, desconfianza, algún momento de tensión que tuvimos con alguna aldea, un poco complicado. Pero bueno, al final, con paciencia, con nuestras dotes de nuestra labia, al final, pues intentando mostrar que nuestra intención era totalmente honesta, más allá de conocerles, de documentar la zona y de poner en valor todo lo que podamos.
Pero claro, al relacionaros con los nativos, ni siquiera habíais llegado al objetivo, que era documentar tribus completamente aisladas, ¿verdad?
Sí, esa era una de las ideas de este viaje, conocer si todavía existían por allí. El tema de las tribus aisladas o no contactadas, o en aislamiento voluntario, como quieran decir, es muy real hoy día, ¿no? Parece increíble, ¿no?, en el año 2021 estemos y existan grupos humanos así. Y Papúa es una de esas zonas. Nosotros pudimos, por suerte, documentar la presencia de al menos tres en esta zona donde estuvimos, tres distintas. Y es un tema delicado, Cristina, porque uno no puede acercarse y establecer un contacto y pretender establecer rutas para ver cómo viven. Es un tema complicado que hay que hacer con especialistas, con antropólogos y, sobre todo, concienciar a la administración de quién que realmente viven, dónde viven, e intentar, si esta gente sale, que se produzca una relación, digamos, un contacto muy paulatino, si es que ellos lo quieren, porque al final hay un problema muy grande y es el tema inmunológico. Ellos son claro, totalmente vírgenes en este tema. Nosotros arrastramos una serie de patógenos, de bacterias, que ellos no tienen ningún tipo de inmunidad, y como ha pasado toda la historia, nosotros acercarnos podría suponer la extinción total de comunidades enteras.
Claro.
Es un tema delicado y que hay que ser muy responsable y hay que tratar con mucho sumo cuidado, pero bueno, lo que creo, en mi opinión, tampoco podemos hacer, como también hay organizaciones que pueden opinar, que eso hay que dejarlo absolutamente apartado y casi hasta hacer una valla para que nadie entre ni salga, ¿no? Hay que respetar
claro,
también.
¿Qué información habéis podido recabar? ¿Cómo viven?
Pues mira, una de las comunidades de esta zona, al menos, como te decía, que hemos visto tres, que hemos podido documentar la presencia de tres, viven en zonas en quebradas muy, muy aisladas dentro de los afluentes principales de Mamberano. Una de ellas nos ha llamado mucho la atención porque varias comunidades nos referían lo mismo, ¿no?, y es que solamente estaba formada por mujeres. Las llamaban las mujeres del lago. Y nos parecía extremadamente curioso, ¿no? Y de hecho mencionaban que solo una de las mujeres había salido a una comunidad más cercana y que bueno, y que solo salían pues para tener relaciones con varones de otra comunidad, y que incluso cuando tenían un hijo varón, o lo entregaban a otra comunidad o lo sacrificaban. Pero eso suena demasiado exótico.
Qué interesante. ¿Y se sabe por qué viven estas mujeres así?
No se sabe. Nosotros, ya te digo, para un primer viaje, una primera expedición, hemos podido documentar pues esta información. Nosotros nos vimos limitados por un tema de ruta, de combustible, de muchas cosas. Claro, ya afinamos un poco pues dónde se encuentran estas comunidades. Nosotros hacemos nuestro informe para la sociedad geográfica y remitimos también información a algunas organizaciones, pues para que este trabajo se pueda continuar, ¿no?
Intentar... Oye, ¿y estas tribus, estas mujeres, por ejemplo, de qué viven?
Bueno, suelen ser grupos seminómadas, que se suelen tener una zona aproximada de donde están establecidos, pero sí que se vienen desplazando. Ellos tienen sus zonas de cultivo, su recolección, sus asentamientos, y principalmente todos ellos cultivan, ¿no?, y pescan.
¿Y van desnudos o cómo se atavían?
Pues mira, uno de los testimonios que pudimos recoger de un avistamiento de hace unas semanas antes de nuestra llegada, hablaba de que una de estas comunidades, uno de los grupos, vieron un varón que tenía pelo largo, la espalda pintada de rojo, totalmente desnudo, y una especie de cola, así lo mencionaban, tenía una cola. Suponemos que algún tipo de atuendo o algún aspecto ritual que pudieran tener atado a la cintura.
Bueno, fascinante, verdaderamente, los datos que para la Sociedad Geográfica Española ha recabado Diego Cortijo sobre estas tres tribus completamente aisladas en Papúa Nueva Guinea, y concretamente esta, totalmente integrada por mujeres que mata a los nacidos varones. Increíble, Diego, que haya esto a estas alturas del siglo XXI. Recomendamos también el libro de Diego, el libro Explora, de Ediciones Cidonia. Muchísimas gracias por este viaje y por contárnoslo, Diego.
Sí, hombre, sí, cuando queráis, aquí estamos y nos vamos.
Un abrazo.
Un ratito de viaje. Un
abrazo. Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.